es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy estamos bajo la conducción general de Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a esta emisión, donde estaremos compartiendo y donde estaremos dialogando respecto a temáticas supremamente interesantes que nos involucran a todos, que nos invitan a reflexionar y a pensar acerca de esos sentidos y esos puntos de vista tan interesantes. Hoy vamos a tener la posibilidad de dialogar en torno a un libro. En este viernes recordemos, en el puente lo dedicamos para conversar sobre aquellas producciones, aquellas nuevas fuentes que nos hacen pensar y nos hacen acercarnos al universo educativo. Y hoy no es la excepción. Sin duda alguna también tendremos la oportunidad de acercarnos a una obra denominada Filosofía para Niños, de la teoría a las prácticas educativas. Esta es una obra que ha venido orientando y liderando la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, con su sello editorial y que tiene una participación selecta de autores, de profesores, de maestros, de profesionales que hoy estarán dialogando y compartiendo con nosotros sus perspectivas, sus enfoques acerca de esta interesante obra. Quiero, antes de presentarles, recordarles que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y se orienta gracias al liderazgo del proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Entonces quiero comenzar este marco, este diálogo con nuestros invitados, por supuesto dándoles la bienvenida a cada uno de ellos. Ellos están en varias partes de la ciudad, en varias partes también del país, y bueno, vamos a darles la bienvenida para que nos vayan presentando y nos vayan orientando frente a la propuesta y frente al marco de lo que es esta obra. En primera instancia, le doy la bienvenida a la profesora Ingrid Victoria Sarmiento. Ella ha venido liderando procesos importantes en el marco de lo que es esta propuesta de filosofía para niños, en particular también desde la UNAD. Bienvenida, profesora Ingrid Victoria Sarmiento, es un gusto tenerla aquí en El Puente. Profesora Ingrid. Bueno, creo que tenemos allí alguna dificultad con la profesora Ingrid Sarmiento. A ver si nos...
Gracias, querido Simón, un saludo para ti. Gracias, querido Simón, un saludo para ti. ¿Me escuchas?
Sí, adelante.
Estamos. Aló, ¿me escuchas? Yo sí te escucho.
Claro que sí, adelante.
Yo adelante, sí los escucho. No me escuchas. Gracias, querido Simón. Un saludo para ti, también para Víctor. Gracias por abrirnos siempre esta su casa. Hoy particularmente venimos a presentar este libro que en cabeza del profesor John nos permite a nosotros presentar esos intereses y esos nuevos resultados de investigaciones que cada uno de nosotros está haciendo alrededor de la filosofía para niños. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes.
Bueno, muchas gracias, profesora Ingrid Victoria Sarmiento. Y bueno, también doy paso y quiero presentar, ya usted lo mencionaba, al profesor John Freddy Vélez. Él es director del semillero Filosofía para Niños de la UNAD y nos acompaña también en la mañana de hoy.
Un cordial saludo para todas y todos, muy agradecido de poder participar la mañana de hoy en este espacio a nombre del Semillero de Filosofía para Niños, del programa de licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional. Un agradecimiento y bueno, estamos prestos para entablar esta conversación en torno a un libro que para nosotros pues es un ejercicio muy importante en términos de investigación formativa, y estaremos con algunos de los autores para discutir sus aportes específicos en el marco del programa de filosofía para niños, profesor Simón.
Claro que sí. Bueno, vamos a irle dando la bienvenida y el ingreso a cada uno de ellos, y para que vayamos puntualmente también dialogando frente a algunos asuntos importantes. Le damos la bienvenida también a Melania Lescano. Ella es psicóloga, hace parte también de este bello proyecto, de este libro denominado Filosofía para Niños, de la teoría a las prácticas educativas, y nos acompaña en la mañana de hoy. Bienvenida, profesora Melania Lescano.
Muy buenos días para todos. Como decía ya el profesor John Freddy, es todo un honor ser partícipe de este trabajo tan bonito, y sobre todo que es dentro del marco de la filosofía para niños, puesto que generalmente los docentes escribimos para los compañeros y en muy pocas ocasiones tenemos en cuenta pues como todo este contexto de los niños, lo que piensan los niños, lo que hay para ellos. Entonces, la verdad es que es bastante significativo tener la oportunidad de socializar con todos y aprovechar este espacio para que otras personas pues también conozcan esos escritos y todos esos pensamientos que se generan a través de lo que los niños nos manifiestan en las aulas, a través de lo que el Ministerio de Educación tiene para ellos, lo que las universidades también diseñan para enseñarle a sus profes en función de que ellos vayan y transmitan en las aulas de clase y recopilen todas esas experiencias significativas que desde allí, desde la docencia, desde el quehacer pedagógico, nacen todos los días de la mano de los niños. Entonces, la verdad es que es muy significativo. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que sea pues muy gratificante y lo aprovechemos de la mejor manera.
Claro que sí, indudablemente. Vamos a aprovechar este espacio para profundizar y compartir esas experiencias, esas miradas frente a la propuesta de filosofía para niños. También nos acompaña la profesora Jacqueline Zapata. Ella es co-investigadora del semillero Filosofía para Niños de la UNAR. Le damos la más cordial bienvenida este día. Bienvenida.
Muchas gracias. Un cordial saludo para todos los oyentes y los compañeros que están pues participando de este programa. Realmente yo me siento muy feliz porque es como mi primer trabajo, no solamente de la investigación, sino también como la primera vez que escribo y plasmo lo que he investigado.
Bueno, una bella oportunidad también para pensarnos juntos y para asumir varias perspectivas que son importantes en este amplio universo de filosofía. También nos acompaña el profesor Javier Danilo Murcia, es magíster en investigación social, está acompañándonos el día de hoy en el puente y hace parte también de este universo amplio de autores que, insisto, hoy nos van a presentar esta obra, Filosofía para Niños, de la teoría a las prácticas educativas. Bienvenido, profesor Javier, en la mañana de hoy.
Hola, muchas gracias, buenas tardes. Un agradecimiento a la Universidad Minuto de Dios por dar la oportunidad de socializar y reflexionar frente a estos asuntos de filosofía para niños y darnos la oportunidad de socializar un poco el trabajo que se está haciendo en el semillero de investigación. Muchas gracias.
Bueno, entonces aquí tenemos el universo amplio de autores que hoy nos van a compartir diversos puntos de vista frente a esta obra tan interesante. Y quisiera, dentro de este contexto, comenzar justamente a compartir, a deliberar, acercarnos a las preguntas que nos subyacen y que atraviesan la presente investigación. Comienzo con Melania Lescano. Sería muy interesante, Melania, que nos compartiera de qué manera, en el marco también de su investigación, en el marco de lo que nos está planteando en esta obra, ¿de qué manera considera usted que las políticas educativas en Colombia planteadas a 2030 se vieron intervenidas por la pandemia? Por supuesto, vemos que en su obra y en el marco de estas prácticas y estas reflexiones en esta perspectiva de la obra cobra un lugar importante lo que son las políticas educativas y por supuesto el lugar que tuvo la pandemia en este sentido. Adelante.
Bueno, como ya Simón lo manifestó, entonces el tema pues que socialicé en el artículo del libro de filosofía para niños es acerca sobre las tendencias educativas en materia de política. Sin embargo, antes de hablar como de todo ese proceso que vivieron esas políticas que ya estaban diseñadas en el Plan Decenal 2016-2026 para Colombia y también permeadas dentro, según el objetivo número 4, el objetivo de desarrollo 2030, número 4, es bueno retomar algunos aspectos que fueron muy significativos, porque de todas maneras es un plan que viene caminando no desde ahorita, desde que empezó la pandemia, sino desde el 2016, como lo mencionaba antes. En el plan decenal se habla de algo muy importante.
Bueno, se nos ha congelado la señal en este momento, la hemos perdido a nuestra querida Melania Lescano en el marco de esta emisión. Bueno, comencemos o continuemos en el marco de esta emisión preguntándole justamente a John Freddy Vélez que nos marque un poco el contexto de esta obra. Hablemos un poco acerca de los intereses, de las miradas, de las perspectivas que dieron origen a esta obra que estamos presentando el día de hoy. Adelante, doctor.
Bueno, este es un ejercicio que se desarrolló en el marco del trabajo formativo, de investigación formativa que desarrolla el Semillero de Filosofía para Niños, que ha sido o ha venido trabajando desde el año 2015. Se planteó un proyecto al interior de la Escuela de Educación para desarrollar no solamente el elemento pedagógico y didáctico, sino llevar este programa de filosofía para niños a diferentes instituciones educativas. Fue entonces que surgieron muchos de los capítulos que integran esta obra a partir de la recolección, la sistematización de esas experiencias significativas en instituciones en el marco de filosofía para niños. Este libro integra capítulos muy significativos que desarrollan dimensiones pedagógicas, didácticas, tecnológicas del programa en el contexto de el mundo de las tecnologías, de la información y la comunicación y de las nuevas prácticas de la filosofía en el mundo contemporáneo. De esta forma, entonces, tenemos un capítulo que desarrolla el papel de la educación en el mundo, que desde el marco de filosofía para niños supone una resignificación de lo que es el modelo tradicional de la educación, incorporando elementos que son propios del mundo en red, del mundo de las tecnologías de la información. Tenemos un capítulo que habla del giro práctico de la filosofía y los retos de la enseñanza que nos muestran cómo existen prácticas pedagógicas en el campo de la disciplina filosófica que van mucho más allá de la enseñanza magistral de la filosofía. Filosofía en cafés, filosofía en cárceles, etc. Tenemos un capítulo dedicado a la pedagogía de la pregunta. Educar desde y para la existencia a partir de un elemento que ha sido central en la práctica pedagógica y didáctica de la filosofía, que es la pregunta. Tenemos un elemento que desarrolla el pensamiento crítico, que es una de las competencias propias del programa de filosofía para niños, a partir de una de las inteligencias, que es la inteligencia emocional, que es un elemento pues, sin el cual pues, los procesos de aprendizaje no se dan de manera efectiva. Tenemos otro capítulo que desarrolla las tendencias internacionales en materia de política educativa, que nos permite instalar el programa de filosofía para niños en estos nuevos contextos digitales en el ámbito de las políticas internacionales, particularmente de los ODS 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos un capítulo enfocado a analizar el desarrollo del pensamiento crítico a través de una experiencia denominada la Gran Travesía Escolar, tenemos otros capítulos que desarrollan el tema de la comunidad de integración, que es propiamente la estrategia didáctica del programa de filosofía para niños. Presentamos en este libro el Observatorio Colombiano de Filosofía para Niños, que fue inicialmente pues, un proyecto de grado y que ahora sigue funcionando y del cual tenemos grandes expectativas en términos de investigación. Y finalmente, el capítulo que se enfoca en el mundo en red, las nuevas dinámicas tecnológicas y digitales y la incidencia que tiene ese nuevo contexto dentro de la enseñanza de la filosofía para niños.
Bueno, tenemos ahí un contexto amplio, un contexto significativo, un universo de posibilidades, dirían algunos también, para aproximarnos como grandes puertas, ¿no? Que le dan acceso a la mirada a este movimiento, un gran movimiento, como lo denominamos, que es filosofía para niños. Ahora sí, hemos retomado la comunicación nuevamente también con Melania Lescano y veníamos comentando, Melania, un poco su participación en el ámbito de esta obra, cómo se dio y cuáles han sido también sus características, hablando de un fenómeno que articula la intervención, el impacto de las políticas públicas, las políticas educativas en el contexto de la pandemia, por supuesto, el impacto que ha tenido la infancia y demás. Hablemos un poco sobre ello, Melania.
Bueno, les venía comentando que el artículo, pues, está enfocado como en las tendencias de política educativa que se venían trabajando a partir del plan decenal 2016-2026 y enfocadas también en el cuarto objetivo de desarrollo. Antes de hablar pues de cómo la pandemia permea todo esto y se generan ciertos cambios importantes, es bueno retomar los aspectos que enmarcan ese plan decenal 2016-2026 en donde se establecen todos esos parámetros y políticas, valga la redundancia, que van a guiar la educación en Colombia para estos 10 años. Hablamos entonces de que el capital humano debe prepararse para educar un tipo de sociedad que debe ser competitiva en el mundo global, un tipo de sociedad que esté capacitado para no solamente trabajar en Colombia, sino que tenga la capacidad y el potencial y toda la habilidad para que pueda extenderse hacia el mundo externo, ¿cierto? Hacia otros países. De acuerdo a eso, hay algunas situaciones como la preparación para el mercado capitalista. Los chicos deben de estar preparados para eso. No es lo mismo hace algunos años que los muchachos pues se preparaban solo para trabajar dentro de sus contextos. Ya el contexto es mucho más amplio y con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, entonces ya no podemos hablar de que la escuela debe de estar centralizada. Desde luego que ya cuando esto sucede, la escuela se descentraliza y empieza a tener unos horizontes más amplios en los cuales los planes de estudio y todos los programas educativos y proyectos deben de estar enfocados en eso, en conseguir que el capital humano sea formado para ser competente a nivel global, en la globalización. Bueno, de acuerdo a eso, entonces, en Colombia se plantean ciertos retos que están enfocados en la atención a la primera infancia, que antes de pronto no se le hacía pues como tanta fuerza a ello, si bien existían los hogares de bienestar familiar donde cuidaban los niños, no había como una política clara acerca de cómo trabajar con estos niños en los jardines. Ahorita pues ya se empezó a partir del 2016 a construir unos colegios, digámoslo así, muy buenos, especiales para todo este tipo de población, con personal capacitado, con maestros cualificados, porque los niños en esa edad retienen mucho, son como esponjitas, todo lo absorben, entonces no se concibe que se entregue ese momento de la infancia, ese momento de crecimiento de los niños a un personal que de pronto no tenga o no esté la capacidad o no esté cualificado para trabajar con esos niños, puesto que es una etapa de ellos bastante importante. Bueno, Otro de los retos que se tenían en Colombia o que se tienen todavía, porque este plan no ha terminado, termina en el 2026, es contrarrestar las desigualdades sociales. Pero entonces, ahorita que les comente el impacto de la pandemia, entonces miramos qué pasó ahí, porque es que con la pandemia, surge la pandemia y todos estos retos que tenemos aquí en Colombia se ven permeados, se ven trazados por una serie de situaciones que si bien conocíamos, nunca creíamos que íbamos a tener que enfrentar. Bueno, otro de los retos que teníamos era el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación, el fortalecimiento del bilingüismo para la formación del capital humano global, educar para el respeto en la diversidad, porque ya no hablamos de una sola población o de población mayoritaria, ya hablamos de afrocolombianos, hablamos de población LGTBI y de una cantidad de poblaciones que han venido surgiendo con el crecimiento de la población y con la transformación social de la población también, y hay que educar en el respeto para ello. También hablamos de la cualificación docente, en la que el Ministerio de Educación Nacional había empezado a formar a sus docentes, a cualificarlos a través de maestrías, de especializaciones, de doctorados, a generar becas y a invertir en todo este sector educativo para que se diera pues como una mejor proyección de los docentes en las instituciones educativas y lograr todos estos retos pues que tenemos, porque realmente el trabajo que tenemos nosotros en las manos, el papel que desempeña un maestro en la escuela es crucial para la formación integral de un estudiante y de las comunidades, y para las transformaciones de las comunidades, no solamente pues el estudiante, no. Cuando uno forma un estudiante, está transformando una comunidad. Entonces, el Ministerio de Educación se dio pues como en la tarea de todo esto. Hablábamos también del mejoramiento de los planes de estudio, porque como ya estábamos empezando a formar a los chicos para la globalización, para ser competentes afuera, entonces el plan de estudios tiene que estar permeado también por eso y cambiar ciertos aspectos de acuerdo a los lineamientos curriculares de 1998 y los DBA, que si bien es cierto hay que tenerlos en cuenta, también hay que enfocarlos en esa necesidad y en esas demandas que el mundo nos está solicitando ahora. También se hablaba de la generación de pruebas estandarizadas, puesto que todos los contextos pues, no son iguales. Entonces, allí el IFES tenía una tarea de mirar a ver cómo hacíamos, si se estandarizaba la prueba para una parte del país o si se aplicaba la prueba para todos El magisterio andaba como en función de todo esto, las políticas educativas en Colombia andaban en todo esto, en evitar a toda costa el ausentismo escolar y la deserción escolar, que con la pandemia tuvimos serias dificultades. Bueno, en promover lo que era la cobertura educativa, pues con lo anterior, en erradicar el alfabetismo, no solamente el alfabetismo pues que de aprender a leer, a escribir, sino que ahorita también se le sumaba en analfabetismo digital, puesto que ya todo se hace a través de servicios en línea. Llega la pandemia y la pregunta es, ¿qué hacemos? Eso fue lo primero que nos surgió. Llega la pandemia hace 2 años, exactamente creo que por este tiempo ya estábamos, yo recuerdo que en nuestro colegio el 13 de marzo del 2020 nos dicen, nos vamos, porque llegó la pandemia. Ya casi íbamos a salir a Semana Santa y todos, ¿qué hacemos? Entonces, todo lo que nosotros traíamos, todas las políticas educativas que el Ministerio de Educación Nacional había planteado para el país, surgen y sufren en un retroceso. Todo lo que se venía desarrollando queda, se para por un tiempo, digámoslo así coloquialmente, se para por un tiempo y empiezan a surgir una cantidad de situaciones que, si bien es cierto, se daban en las escuelas, pues no tenían la fuerza que con la pandemia cogieron, por ejemplo, el ausentismo escolar. Es muy curioso que ahorita, cuando ya la ministra Victoria dice, no, todos deben de volver a las instituciones educativas, aparecen los niños. El año pasado, eso fue a mitad de año, llegamos a las instituciones educativas cuando dijeron hay que volver en alternancia, con una incertidumbre muy grande, porque dentro de las políticas educativas estaba que evitar el ausentismo a toda costa y evitar la deserción a toda costa. Pero resulta que con la pandemia todo esto se trae una dificultad grande, porque el miedo a volver a clase, el miedo a contagiarse, el miedo a tener que ya asumir unos protocolos de bioseguridad. No podemos ser, que dijéramos, pues como ciegos ante el asunto. Muchos niños se nos perdieron, muchos niños se nos perdieron, a pesar de que dimos lo mejor de todos.
Sí. Y Melania, eso que usted menciona, por supuesto, nos ofrece un contexto muy interesante y muy importante, que es muy llamativo en el marco de esta obra, por lo visto, y que sin duda alguna cobra una relevancia y una importancia en una categoría que podríamos denominar una educación en el marco global. Atendiendo a esto que usted nos acaba de señalar, yo quisiera justamente situar y también aprovechar y darle la voz a algunos otros autores que, como usted también ha referido de manera significativa e interesante, un fenómeno tan particular atendiendo a otros elementos. Por ejemplo, en este caso, le pregunto a Ingrid Victoria Sarmiento, ya hablando no solamente del ámbito de la educación en general, sino del ámbito de la educación filosófica en particular, ¿cómo percibe usted el impacto de esta obra, del capítulo que usted desarrolla en esta obra respecto al papel que juega filosofía para niños en un escenario y en un contexto como este, al cual Melania también se refiere y donde, por ejemplo, hoy en día el papel de la propuesta de filosofía para niños es tan importante? Adelante, Victoria.
Tengo un mal audio, discúlpame que estoy un poco con mala señal. Digamos que más que centrarme en la situación de la pandemia y cómo surge y qué retos presenta ellos a la formación en general y a filosofía para niños, yo me ubiqué en el texto en un análisis más de tipo histórico para constatar que en el siglo XX la filosofía tiene una transformación. Y esa transformación a la que denominan muchos autores el giro práctico de la filosofía tiene que ver con unos nuevos intereses que surgen en el ejercicio filosófico. Intereses que por muchos siglos estuvieron supeditados a los intereses académicos, ¿sí?, de quienes estudiaban y construían los sistemas filosóficos, a unos intereses que estaban más mediados también por el influjo de la pedagogía hacia el carácter formativo de la filosofía, que no se limita al escenario académico, sino que excede ese escenario y que se puede desarrollar en distintos escenarios sociales. Desde esa perspectiva, ese giro práctico del que hablamos en el capítulo hace referencia a cómo a partir de los años 20 empiezan a surgir una serie de prácticas alrededor del mundo, empezando por los talleres socráticos, continuando después con la aparición de la consultoría filosófica, otras acciones como la filosofía en cárceles, la filosofía en empresas, y cómo todas esos fenómenos que además no estaban interconectados en sus inicios, incluyendo allí a filosofía para niños, sí tenían algo en común, y era que ponían nuevamente a la filosofía en esa comprensión de la filosofía, no solamente como un acervo conceptual y teórico, sino como un proceso. Nuevamente colocaba al filosofar en ese lugar privilegiado, como lo propio de la tarea de la filosofía es provocar ese ejercicio entre los seres humanos. Y segundo, que además de propiciar ese diálogo filosófico, busca una vinculación de la filosofía con la vida, que va más allá de esa intención epistemológica de fundamentar lo que conocemos, de comprender lo humano desde lo antropológico, sino que una pregunta profunda que nos vuelve a arrojar hacia la ética y al interés también por ese ámbito moral de los sujetos, y cómo la filosofía no es solamente una manera de comprender, sino que también es una manera de posicionarse y actuar en el mundo. Entonces, desde esa doble intención en la que coinciden todas estas prácticas, aunque entre sí no estén dialogando ni hayan surgido de manera interconectada, como decía, ese interés de conectar la vida con la filosofía y posicionar el diálogo socrático, ese diálogo que permite el autoconocimiento, pero que me permite a mí también comprenderme más dentro de este marco social, permite entender que todos estos fenómenos dan cuenta de un volver a una práctica antigua de la filosofía que recordamos nosotros muy bien con los estoicos, con todos los helenistas y en particular con los griegos, en donde esa vinculación era muy íntima, pero que durante muchos siglos lo leíamos, pero no lo habíamos experimentado. Entonces la filosofía vuelve en esa intención de devolverse una cosa más vigente que todos los días desde la cotidianidad practicamos. Y es en ese escenario que nosotros muy bien, que es el texto de la UNESCO, en el que dice, eso no se da gratis, eso pasa por algo, este giro práctico se debe a algo. Y es una necesidad del ser humano, primero responder a unas cuestiones existenciales, espirituales profundas a las que la filosofía ayuda a dar respuesta, pero también unas necesidades políticas. Tenemos problemáticos que requieren del ejercicio crítico de la filosofía, hay una necesidad social. Hay mucha necesidad de divulgación de la filosofía y eso tiene una razón de ser. Entonces, ese posicionamiento de la filosofía devuelve la filosofía a otros actores que por mucho tiempo se estuvieron marginados de la filosofía, ¿sí? Y en este caso, aquí nuestra filosofía para niños y cómo también da ese lugar de enunciación y esa posibilidad de filosofar a unos otros que históricamente jamás, ¿cierto? Si acaso pensamos que ya cuando están más grandecitos tienen algún acceso al conocimiento filosófico, pero que habíamos excluido de la pose del ejercicio al considerar que pues no eran unos interlocutores válidos para el ejercicio filosófico, más que eso no les interesa y no saben de eso y para qué. Entonces, Este filosofía para niños muestra también esa posibilidad de entregar esta herramienta llamada filosofía a esos otros actores que históricamente estaban marginados de esa posibilidad, y muestra cómo la filosofía en el siglo XX se abrió a que todos estos son sujetos para quienes la filosofía no era accesible, personas en condición de cárcel, cualquier persona del común que pueda hacer la consultoría, tiene la posibilidad de este ejercicio formativo. Y es que la filosofía, desde sus inicios, tiene esta característica. Nuestra intención como filósofos siempre es desarrollar procesos de formación con los sujetos. Por lo tanto, no debería estar excluida de distintos tipos de actores sociales y de la comunidad en general. Eso es lo que hago yo en el capítulo, como constatar un poco este fenómeno, teniendo en cuenta que en ese momento, además de escritura de este capítulo, estábamos haciendo una investigación en la UNAD alrededor del estado del arte y las prácticas filosóficas contemporáneas. Ustedes sí vienen haciendo un trabajo muy juicioso también a través de esta comunidad de diálogo virtual, de ver cómo se ha venido transformando esto alrededor de la pandemia, que además filosofía para niños también ha enfrentado unos retos como programa y también en el desarrollo institucional. Creo que ustedes como Uniminuto tienen mucho también para contarnos. Yo simplemente hice un texto que nos permitiera ubicar históricamente que filosofía para niños no es el único fenómeno que se dio en el siglo XX que muestra ese interés por llevar la filosofía a las calles en un plano de divulgación, pero que también lo constata y que integra unos nuevos autores que históricamente habían estado marginados del ejercicio filosófico. Y bueno, esa es la ruta que nosotros seguimos trasegando, y es cómo llevar la filosofía a muchos más escenarios. Ese es nuestro interés también como UNAD, desde pues nuestra impronta particular, y es esa educación para todos. Muchas gracias.
Pues muy, muy, muy interesante este escenario que nos presenta la profesora Ingrid Victoria Sarmiento, porque nos pone en diálogo también con estos fenómenos históricos, ¿no?, que van atravesando nuestra cotidianidad. Por ejemplo, la pandemia. Hace un momento escuchábamos a la profesora Melania Lescano, que nos presentaba también un poco el panorama de la pandemia y cómo se vuelve un objeto también de interés público, pero también al ser de interés público hay unas prácticas del pensar que están atravesándose ahí y que vale la pena estudiar, vale la pena analizar en la incidencia que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes en varios contextos. Siguiendo en esta línea y conforme a lo que nos han presentado nuestros invitados, también quiero darle paso a alguien que ha venido trabajando mucho en cuanto a la apuesta educativa y el valor didáctico que tiene esta propuesta. Le quiero dar paso a Javier Danilo Murcia. Y una pregunta para Javier. Sabemos que usted, en su calidad también de educador, de magíster en investigación social, le ha apostado mucho por hacer ese rastreo, digamos, del valor didáctico de la pregunta en la educación primaria y en su relación con la filosofía. Hablemos un poco de este componente que vemos allí de manera característica en el marco de esta obra que estamos presentando el día de hoy.
Sí, Simón, muchas gracias. Bien, digamos que nosotros nos paramos en un contexto de una crítica, digamos, a esos modelos verticales de enseñanza en los cuales el profesor tiene, supuestamente, un saber teórico que se da a un estudiante que no lo tiene. Eso es supuestamente porque, digamos, el proceso crítico que se hace es asumir que no solo el profesor tiene un saber, sino que el niño también tiene un saber y tiene unas inquietudes y un tipo de aproximaciones existenciales al conocimiento. Entonces, lo que se hace es preguntarnos primero, ¿cuál es la inquietud y cuál es la apuesta existencial del niño frente al conocimiento? Frente a eso, pues, los docentes siempre tenemos una predisposición cognitiva y pedagógica frente a lo que el niño debe saber, pero el niño probablemente tiene otros intereses, porque es niño, ¿sí? Es decir, ese es el cuento de la filosofía para niños, es asumir que el niño es niño, el adulto es adulto, aunque tienen aspectos comunes, también tienen aspectos existenciales diferentes. Entonces, en ese sentido, el proyecto lo que trata y el artículo lo que trata básicamente es preguntarse primero, ¿cómo desde los educadores estamos asumiendo el asunto del conocimiento? Si lo estamos asumiendo como un saber, como una información, como un cúmulo de saberes, o como una construcción que hace el niño respecto de los intereses existenciales que él tiene frente al mundo. Segundo, si asumes que la filosofía no solo es una disciplina, como lo decía la profe ahorita hace un momento, no es una disciplina solamente un cúmulo de saberes históricamente legitimados, la filosofía también puede ser una actitud frente a la vida, y una actitud no solamente de respuesta, sino de pregunta. Y es bien sabido, pues, que en la psicología, infantil, en la educación y en la pedagogía se ha estudiado bastante el asunto de cómo los niños asumen el mundo. Y en los primeros años de vida, en la educación preescolar y básica primaria, el primer aspecto es que el niño pregunta el por qué pasa, el por qué la lluvia, el por qué el calor, por qué los animales, etc. En ese sentido, lo que se asume y lo que se presenta y se postula es que haya una posibilidad para que el niño se apropie de sus propias preguntas existenciales, sea capaz de manifestarlas en un contexto escolar o en otros entornos, pero más que todo en el contexto escolar, porque pues allí se lleva a cabo la parte más significativa del estudio, y sea capaz de presentar preguntas. En ese sentido, las preguntas varían, digamos, en muchas disciplinas. El niño puede preguntar, por ejemplo, ¿qué es la historia? Eso se asume dentro de la disciplina de las ciencias sociales. El niño puede preguntar, ¿qué tan ancho es el universo? Eso se marca de pronto de las ciencias físicas y las ciencias naturales. Pero la niña también, o el niño también puede preguntarse, ¿por qué me siento triste? Eso ya desborda todo el campo epistemológico de las disciplinas tradicionales de la escuela, y ya pasa al asunto de que lo que a uno le interesa como profe, probablemente al niño no le interesa, el niño está pensando en otra cosa. En ese sentido, pues, el estudio está enfocado y está centrado básicamente en rastrear qué tipo de preguntas hacen los niños, y a partir de eso, cómo el niño las puede resolver a partir de un acompañamiento que uno hace como profe. En mi caso, yo soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y soy también profe de un colegio distrital, del Colegio Quiroga Alianza. En ese sentido, lo que se hace es que la investigación trata de rastrear el tipo de preguntas que hacen los niños en un colegio distrital, básicamente en grado cuarto y quinto, y cómo los niños son capaces de empezar a dar respuestas a preguntas, pero no desde las preguntas de los profes, que eso es lo tradicional, sino desde las preguntas que los mismos niños hacen desde sus propias motivaciones existenciales. Nosotros llamamos en algún momento algo así como la motivación fenomenológica, pero digamos, ese es el marco teórico y metodológico del estudio.
Es decir, le da un lugar significativo al papel de la pregunta del niño y en ese orden de ideas casi que rastrea el comportamiento de las preguntas, ¿no? De cómo se da cuenta el niño de todo ese proceso, de todo ese acto de indagar y de encontrarse con el mundo. Muy interesante este capítulo que está enmarcado, recordemos, dentro de esta obra que hoy estamos presentando para todos ustedes en El Puente, que se denomina Filosofía para Niños, de la Teoría a las Prácticas Educativas. Hoy nos acompaña sus autores, un grupo de docentes, de profesionales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que bajo este sello editorial nos están presentando una obra que sin duda alguna recoge un conjunto de elementos altamente significativos y llamativos a la hora de pensarnos esta propuesta tan amplia, ¿no? tan diversa como lo es Filosofía para Niños. Estamos aquí estableciendo ese diálogo uno a uno y ahora tendremos la posibilidad de verlos a todos nuevamente en pantalla. Y quiero ahora presentarle una inquietud, una pregunta a una de las autoras también que hace parte de esta obra. Se trata de Jacqueline Zapata, que ya vemos ahí en pantalla. Y Jacqueline nos ha traído en el marco de esta obra un espacio muy interesante también para pensarnos y para situarnos en el contexto de lo que es el papel de un observatorio. Vamos a hablar, Jacqueline, nos cuente un poco la importancia que tiene el observatorio, qué tipo de observatorio plantea su capítulo, su obra, y como herramienta pedagógica y como herramienta didáctica, qué tipo de impactos tiene en el marco también de una propuesta como la que estamos pensando y la que estamos situando el día de hoy, en el marco de esta obra Filosofía para Niños, de la Teoría a las Prácticas Educativas. Adelante, Jacqueline.
Todo radica realmente en que se abran nuevas posibilidades a los usuarios de las prácticas filosóficas con el uso de la tecnología, con una red social específica, lo hicimos en la red social de Facebook, que es un lugar donde, pues, es un lugar preponderante, donde no solamente se habla de algo sociales, sino también de cosas educativas. El capítulo del observatorio, digamos que partió también de un estudio de un estado del arte. Lo que hicimos fue realmente un estado del arte de filosofía que hay en Colombia y en Latinoamérica. Básicamente, lo que encontramos fue que los observatorios de filosofía para niños no existían. Hay muchos observatorios de filosofía como tal, pero de filosofía para niños no había uno. Entonces, nosotros como creadores del observatorio para niños, lo que queremos es como llegar al desarrollo cooperativo e interdisciplinar del pensamiento crítico y creativo que se adapte a la realidad de la sociedad, pero que también la transforme. Es como básicamente la idea general del Observatorio de Filosofía para Niños.
Bueno, un observatorio que también nos invita a pensarnos y a situar el papel de una propuesta como esta, mirar cuáles son sus dinámicas, mirar cuáles son sus realidades en diversos contextos, en diversos escenarios. Vamos aquí a aparecer en pantalla ahora todos, vamos a establecer ya unos diálogos finales frente a esta obra. Hemos estado haciendo un recorrido, cada uno de ustedes ha venido presentando los apartados referidos a la obra que hoy a la cual estamos haciendo alusión. Y me gustaría, atendiendo a que el tiempo en radio es supremamente breve, tenemos apenas ya 8 minutos para hacer el cierre de nuestra emisión el día de hoy, preguntarles a cada uno de ustedes cuál consideran que es el impacto que podría tener esta obra en diversos contextos, en diversos escenarios donde cada uno de ustedes tiene algún tipo de participación. Comienzo por John Freddy. Adelante.
Bueno, quiero, antes de abordar ese tema, hacer una invitación a todos los usuarios del programa a que accedan a la obra. La pueden encontrar en la hemeroteca de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, es el sello editorial que tiene un carácter público. Entonces van a poder acceder a esta obra, descargarla y, bueno, y poder abordar los diferentes capítulos y los diferentes, digamos, las experiencias a partir del programa de filosofía para niños. Yo diría entonces, desde mi experiencia como autor de uno de los apartes de un libro, de que el programa de filosofía para niños ha hecho esa transición del aula tradicional en la que fue concebido originalmente el programa a ambientes virtuales de aprendizaje, que es una categoría que utiliza la UNAD para referirse pues a entornos de aprendizaje mediados por tecnologías de la información y la comunicación. En uno de los apartes de este libro, El mundo en red, se plantean cifras muy concretas. La comunicación humana está mediada en casi un 50% por tecnologías de la información y la comunicación, y muchos de las del acceso que nosotros tenemos a diferentes contextos se realiza a través de dispositivos, de mediaciones y de medios. De ahí la importancia de que sea posible la transición a estos ambientes virtuales de aprendizaje de un programa que inicialmente fue concebido para un aula tradicional con sus limitaciones y con sus, digamos, los desventajas comparativas en relación a la virtualidad. Esa sería entonces como una experiencia que me ha permitido la implementación de este programa en este tipo de ambientes de formación en los que me desempeño habitualmente.
Muchas gracias, John Freddy. Continuamos con Melania. También respecto a esta pregunta, ¿cuál cree usted que podría ser el impacto o esperaría que fuera el impacto de esta obra? Y también, por supuesto, ¿qué cree usted que nos puede llevar a pensar? Adelante.
Bueno, primero que todo, pues agradecerles por el espacio en este programa de Uniminuto y al profesor John Freddy, pues por gestionar para que el libro se dé a conocer, porque la verdad es que toda la vida se ha trabajado filosofía con los estudiantes de décimo y once y nunca se había tenido en cuenta pues como el trabajo con los niños y todo lo que ellos piensan, como decía el profesor Javier ahora, que es un universo completo, ¿cierto? La filosofía para niños debe de ser un eje que se transversalice en todas las áreas del conocimiento, porque la filosofía para niños ayuda a que ellos puedan desarrollar el pensamiento crítico. Y en estos momentos la educación está llamada a eso, a que el estudiante piense, a que el estudiante reflexione acerca de su contexto, de las necesidades de su contexto y de cómo contribuir a esas necesidades. En el libro se dan múltiples estrategias y se dan a conocer esas experiencias que los compañeros han tenido en aula acerca de todos estos procesos que han trabajado en filosofía para niños. La invitación para todos los oyentes, maestros, estudiantes, doctores, magísteres, especialistas en educación o en otras áreas como la psicología o la sociología, es que le demos a la filosofía para niños esa importancia que se merece, que involucremos a los niños en todos esos procesos, que los llevemos a pensar, a reflexionar, porque de verdad que en los niños hay una cantidad de conocimientos, reitero, que a veces dejamos de lado porque son niños y resulta que ellos ven el mundo de una manera menos compleja que nosotros. Y dentro de esos saberes que ellos tienen, hay pensamientos, conocimientos y habilidades valiosísimas que a veces dejamos de lado. En este libro encontramos muchas situaciones que se ven en aula, reitero, ojalá todos tengan la oportunidad de leerlo. Como dijo el profe, lo encuentran en la hemeroteca de la UNAD. Démonos a la tarea de mirar, a ver qué hay, indaguémonos, preguntémonos. Esa es la invitación. Y muchísimas gracias por esta oportunidad, reitero.
Bueno, muchas gracias, Melania, por aceptar esta invitación. Y también, misma pregunta para Javier Danilo Murcia. Adelante.
El impacto puede estar orientado frente a ese ejercicio de recoger las experiencias significativas en términos de filosofía para niños que se desarrollan en el contexto región y tratar de replicar ese tipo de experiencias significativas en instituciones educativas en las que trabajan con niñez. Creo que si estamos hablando de filosofía para niños, la idea es recoger esas experiencias en el observatorio que mencionan los profes y tratar de replicarlas y tratar de alimentarlas con experiencias de profes que trabajen con infancia, concretamente en preescolar y primaria, que es donde mayoritariamente se trabaja con este tipo de poblaciones y donde se pueden retroalimentar y hacer crecer en este tipo de propuestas. Eso es un poco como la, como el plus que se le puede dar a esta propuesta.
Bien, muy interesante. Y Jacqueline Zapata, adelante también, su apreciación y su perspectiva frente a esta cuestión que nos invita también a todos, maestros, profesionales de diversas áreas, a acercarnos a esta obra.
Sería muy, la expectativa sería que como muchos docentes conociendo el programa, conociendo las experiencias, para que, digamos, que se haga una, digamos, como una masificación del programa, porque como dice la profesora Melania, la filosofía para niños debe ser transversal en todas las áreas del conocimiento, y es importante, muy importante para Colombia que los niños empiecen a conocer, o sea, empiecen a desarrollar ese tipo de pensamiento, el pensamiento crítico, sobre todo el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, para que tengamos una sociedad muy diferente.
Bueno, muchas gracias también a nuestra profesora Jacqueline Zapata, que nos está compartiendo este punto de vista tan interesante frente al impacto de esta obra. Bueno, aquí recuperamos a Melania, está aquí también con nosotros. Y de esta manera, compañeros, estamos ya despidiendo nuestra emisión el día de hoy, pero quiero invitar a John Freddy Vélez para que encabeza también todo este equipo de trabajo. Sabemos que hoy no pudieron estar por algunas razones algunos otros docentes, Geiser Gutiérrez, Octavio Orozco, Juan Camilo Pérez, que por algunas razones no estuvieron participando de este espacio el día de hoy. El agradecimiento a ellos. Quisiera, para cerrar, John Freddy, que nos regalara unas palabras también de aliento, de ánimo, y por supuesto en estos tiempos donde la desesperanza abunda, una propuesta como la filosofía para niños, sin duda alguna, también es un aliciente importante para pensarnos, para creer en el diálogo, ¿no? Para creer también en estos escenarios que son tan fundamentales en el ámbito del crecimiento y la comunicación con otros. Adelante.
Estamos en una época muy convulsionada, tenemos una guerra en Ucrania, tenemos un proceso electoral en Colombia muy cuestionado, muy complejo, y necesitamos definitivamente de una ciudadanía crítica formada de manera sólida desde las instituciones educativas, y este programa de filosofía para niños, las diferentes apuestas que han hecho los autores que conforman esta obra, es no solamente una invitación, sino una muestra de que es posible generar desde la institución educativa, desde la práctica educativa, desde el contacto, la cercanía con nuestros estudiantes, formas de pensar que nos ayuden a evitar la tragedia que estamos viviendo en Colombia y en el mundo. En la medida que seamos más críticos, que enmarquemos nuestro proceso de formación en la pregunta, en el diálogo, en la argumentación, en el consenso, en el reconocimiento del otro, podemos ser mejores ciudadanos y mejores personas. Los invito a todos a que abordemos estas experiencias tan importantes de todos los profesores que integran este libro, y que discutan la obra y que en la medida de lo posible aprovechen sus logros en sus prácticas pedagógicas cotidianas. Muy amables.
Bueno, muchas gracias, John Freddy, y a todos ustedes que nos han seguido el día de hoy en la presente emisión, a quienes han participado también de una u otra manera en la construcción de esta obra y en muchas otras que hacen parte del universo de filosofía para niños. Siempre la invitación que sigamos tejiendo desde el diálogo, desde el encuentro y desde esas posibilidades, nuevos escenarios y nuevas formas de comprensión del mundo y nuevas formas de relacionamiento con los demás. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. En el Control Master nos acompañó hoy Paola Lava. Y bueno, les deseo a todos feliz resto de día. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.